Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes pararía, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños,
el tanto dulce de mamá.
Antonio Perán Elvira presenta
Los Palos del Flamenco
aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com, bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Soy Paqui Sánchez Galvarro, estoy aquí en Madrid, España, y una semana más en eiberoamerica.com y radiogeneral.com vamos a ofrecerles un programa que va a ser un tanto peculiar porque se aparta un poquito de lo habitual, de lo que solemos venir haciendo normalmente. Pero bueno, eso ya lo iremos desvelando más adelante. De momento lo que voy a hacer es que voy a presentar a mi compañero que está en Barcelona y que ya sabéis todos que se trata de Joan Segura Ribes. ¿Qué tal, Joan?
Hola, Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien.
Pues aquí estamos otra vez dispuestos a disfrutar de un programa que, como decías tú, va a ser novedoso en todo lo que hemos estado haciendo en Platicando Podcast hasta ahora, ¿verdad?
Pues sí.
Pues entonces voy a presentar a ti, a ti y a los oyentes un invitado que es de todos súper conocido, y ya no digamos de ti, que se llama Antonio Perán Elvira. Y ya lo vamos a saludar porque nos está esperando. Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos?
Bueno, pues vamos a contar ya a partir de ahora con una nueva presentadora aquí en iberoamerica.com y quién sabe si no tardando mucho también en radiogeneral.com con Paquita García, que está también en Barcelona. ¿Qué tal, Paquita?
Hola, buenos días, amigos. Encantada de estar con vosotros y de tomar parte en este programa. Hoy voy a ser solo una oyente porque quiero saber cómo lo hacéis, cómo va la dinámica del tema, pero estoy muy contenta de estar con todos vosotros.
Bueno, pues nada, de todas formas, eso, aunque estés de oyente, no quiere decir que si necesitas intervenir y preguntar y participar dando alguna opinión, por supuesto, pues que lo hagas, ¿eh?
A ver, lo intentaremos siempre que no interfiera en lo bien que lo hacéis vosotros.
Bueno, bueno, bueno. Pues Joan, cuéntanos un poquito de qué va a tratar hoy el programa, porque seguro que los oyentes ya están esperando saber de qué vamos a hablar.
Vamos a empezar una especie de serie, porque esto va a tener unos cuantos capítulos. Yo casi preferiría que nos lo explicara Antonio, porque él seguramente ya lo tiene planificado de la exposición, de cómo va a presentar todo esto, cómo van a ser los programas, pues que nos cuente él sobre lo que tiene pensado hacer en esta serie. Que eso sí, puedo decir que vamos a dedicar al flamenco, a los palos del flamenco. Antonio.
Muy bien. Bueno, como antes que nada decir que a raíz de otra serie que continuará, por supuesto, que es la de intérpretes de canción española y flamenco, hemos recibido, no voy a decir que infinidad, porque se pueden contar, pero sí muchas solicitudes de oyentes de dedicar uno o varios programas a los palos del flamenco. El flamenco es algo que suscita un interés enorme, no solo en España, por supuesto, yo diría que sobre todo fuera de España, ¿no? Pero, por supuesto, también en España. Para la gente no iniciada, le resulta muy atractivo escuchar algo de flamenco y poder saber de qué se trata, a qué palo se corresponde. Esto del flamenco no se puede hablar en un programa, ni en dos, ni en tres. Ya os aviso, los oyentes son siempre los que mandan y los que dirán si basta ya, si están aburridos o no, o quieren más, pero desde luego ya os anticipo que esto en menos de 8 o 10 programas es imposible hacer una cosa digna. Yo me quiero apartar de las teorías, porque para teorías, pues bueno, pues uno se mete en internet, se mete en Wikipedia y ahí tiene toda la teoría del mundo. Yo fundamentalmente quiero hacer de esto algo práctico. Quiero que los oyentes, cuando salgan de aquí, cuando escuchen esto, puedan saber reconocer un palo. Ese es el objetivo del programa. A propósito, yo recomendaría a los oyentes que vayan haciendo apartaditos, recortando los distintos palos y clasificándolos, porque estas cosas, solo a base de escucharlas, se pueden llegar a reconocer. Los palos no son tan fáciles de distinguir como parece, no por nada, sino porque, dependiendo de los intérpretes, pueden hacer ejecuciones que se alejen de la idea original. Y solo estando muy metido en ellos, muy ducho, pues uno puede decir, pues mira, esto es tal cosa. O sea, os pongo como ejemplo, pensad en una pieza de música ligera interpretada por un jazzista. Muchas veces decimos, bueno, ¿y eso que está tocando qué es? O sea, nos resulta difícil hasta de reconocer la pieza. Esto pasa un poco también con el flamenco. Dependiendo del intérprete, nos va a ser difícil reconocer siempre el palo del que estamos hablando. Pero yo por lo menos os voy a poner palos, diríamos, en versiones ya no originales, sino en versiones que supongan una línea maestra, ¿no? Bueno, cuando queráis intervenir, me cortáis, porque si no yo puedo tener para 3 días y medio.
Pues ya que nos das la oportunidad de intervenir, yo, desde que siguieras con tu exposición, ya que por lo visto vamos a estar hablando muy a menudo de palos, me gustaría que nos definieras en flamenco qué es un palo, por qué se le dice palo.
Bueno, lo primero que habría que definir y hablar es del flamenco. El flamenco es una manifestación cultural que afecta a la música y a la danza, por lo menos que nace en un sitio muy concreto, que es Andalucía, y concretamente el sur de Andalucía, que nace, según los estudiosos, hago un paréntesis para deciros que flamenco es una cátedra universitaria, o sea que pido también disculpas por mi atrevimiento de hablar de algo para lo que no estoy licenciado. Nace, según todos los estudiosos, a finales del siglo XVIII. Esto no quiere decir que no tenga antecedentes, claro que los tiene. De hecho, muchos de los palos de los que hablaremos son muy anteriores al flamenco. El flamenco los adapta a la línea flamenca y los incorpora como palo a su acervo cultural. Otro paréntesis, cuando hablamos de flamenco suele entender que esto del flamenco es un cante. No, mire usted, el flamenco es un cante y un baile. Iré hablando de eso también. Muchos de los palos nacen como baile y terminan siendo cante y viceversa. Con el desarrollo de las coreografías, hoy prácticamente todos los palos son baile y todos los bailes tienen su cante. ¿Qué es lo que hace que un palo sea baile o sea cante? Normalmente tiene mucho que ver la precisión rítmica, es decir, aquello que se ajuste a un compás medido, pues normalmente eso suele nacer o suele generar baile. Aquello que se ajuste menos a un compás medido, pues se presta menos para el baile y no desarrolla baile. Fundamentalmente el flamenco, fundamentalmente, no sé, a un 70 o un 80%, el flamenco se escribe en compases ternarios o de división ternaria. Y fundamentalmente en 3x4. Este es un 3x4. Hay sevillanas muy lentas con un 3x4 lento, hay sevillanas rapidísimas con un 3x4 rapidísimo, pero se escribe en 3x4. Los versos, como casi mucho en castellano, son octosílabos y son cuatro versos de ocho sílabas, van cerrando fragmentos musicales y de baile, ¿no? Aunque ya digo que hoy casi todos los palos tienen baile y viceversa. Bueno, hemos dicho que flamenco es una manifestación cultural, música, danza, aparece a finales del siglo XVIII. Probablemente el nombre tenga algo que ver con lo airoso, lo garboso, el término flamenco que utilizamos a otros niveles, ¿no? ¿Qué flamenco eres, no? Lo airoso o garboso posiblemente del ave, que es un, vamos, que tiene una planta espectacular. El flamenco está lleno de imprecisiones. Por mucho que tenga una cátedra, nadie se atreve a asegurar nada. Y casi todos son suposiciones. En cuanto al palo, pues bueno, palo es cada una de las especies, cada una de las modalidades del flamenco. Son muchísimas porque el andaluz es un pueblo que vive cantando y que hace de todo canción. Os cuento como anécdota, ya llegaremos. El palo puede tener que ver con un territorio, por supuesto, pero puede tener que ver con una actividad, también, por supuesto. Puede tener que ver con cualquier cosa. O sea, os pongo como ejemplo, la bambera es un palo flamenco que surge del columpio. Es decir, una persona que se sube a un columpio, que se está columpiando y empieza a cantar. De ahí nace un palo, ¿eh? ¿El palo es de actividad? Pues el trabajo en la fragua da origen al martinete. El trabajo en el campo da origen a los famosos cantes de siega, cantes de trilla, la mina, pues da origen a otros cantes, etcétera. Entonces, palo es cada una de las modalidades flamencas. Otra cosa que hace mucho, mucho el flamenco, más de lo que pensáis, es que coge un cante de otro sitio, lo adapta y de ahí surge un palo flamenco. Lo iremos viendo en esta serie. El flamenco está plagado de cantes de otro sitio que no es de Andalucía. El garrotine es originario de Asturias, por ejemplo. Ya no decir todos los palos que vienen de América, que son un montón de ellos, ¿no? Castilla, con sus seguidillas, pues da origen a palos flamencos.
¿Y con cuál vamos a empezar?
Bien, ese es otro tema que os quería proponer. El objetivo fundamental del programa es que el oyente salga sabiendo distinguir los palos, si no, estos programas no tendrían sentido. Y por eso, aparte de que yo os vaya contando cosas, vamos a pedirle a nuestro maestro Julio que cuando empecemos a hablar de un palo, que el oyente vaya escuchando por debajo ese palo, que lo va a ir habituando a él a la vez que damos las explicaciones correspondientes. Yo creo que el mejor método para hablar de los palos es empezar por lo más sencillo, por lo más fácil de distinguir e ir subiendo en dificultad. Entonces, yo quería empezar con el palo de las sevillanas. sevillanas. Creo que es un palo mundialmente conocido. En los años 80 las sevillanas tuvieron un boom espectacular, pero es que además diríamos que tienen características que hacen que sean muy fácil de reconocer. Vamos a empezar un poco con la historia de las sevillanas. Las sevillanas es uno de los palos del flamenco que no es originario de Andalucía. La sevillana tiene su origen en la seguidilla castellana y además es un palo antiquísimo. Bueno, como palo, evidentemente, si estamos hablando de palo del flamenco, es posterior al siglo XVIII, puesto que si el flamenco aparece en el siglo XVIII, las sevillanas aparecerán después. De hecho, son incorporadas al diccionario de la Real Academia de la Lengua Castellana en 1884, ¿no? El origen son las seguidillas castellanas. Y además, está generalmente admitido, estas seguidillas castellanas son anteriores, entran en Andalucía, Sevilla y Huelva, antes de los Reyes Católicos. Estas seguidillas son acogidas por los andaluces, son un aire festero que se canta en los patios andaluces, en fiestas de vecinos, se incorporan a las romerías del Rocío, se incorporan, por supuesto, a la Feria de Abril de Sevilla, y bueno, llega un momento en que las sevillanas hacen un cante y un baile típico de Sevilla. Ya en el siglo XVIII y XIX están totalmente consagradas y, como os decía, en 1884 se incorporan al diccionario de la Real Academia de la Lengua Castellana. Las sevillanas inicialmente tenían 7 tiempos, no 4 como ahora. Inicialmente seguramente eran más rápidas que han terminado siendo, aunque ahora hay sevillanas para todos los gustos.
Ahí las sevillanas, claro, hemos hablado de que tienen 4 tiempos, que son, digamos, 4 partes distintas, o sea que se baila uno, se para, comienza otra sevillana, y se baila y se para y tal, pero dentro de la propia sevillana también tiene 3 partes, ¿no?
Sí, efectivamente son 4 partes, que decía que inicialmente eran 7, pero cada una de esas partes, a su vez, tiene 3 partes más. 3 partes que 2 de ellas son repeticiones y una tercera que diremos que hace de estribillo. Como me imagino que todos sabéis y que ahora, bueno, que estamos escuchando y que tendremos la oportunidad de comprobarlos seguidamente, ¿no? De la sevillana actual, os diré, como pura cuestión cultural, que esos 4 tiempos de que consta se llaman paseillos, pasadas, careos y remates. Es un baile espectacular, un baile hermosísimo. Es un cante, vamos a decir, más fácil, un tanto reiterativo, pero es muy hermoso. Durante los años 80 adquieren una trascendencia tremenda. Hay sevillanas muy lentas. He incorporado para el programa una sevillana muy lenta, que es la de Cantores de Hispalis, que es Quiero cruzar la bahía, me imagino que la conocéis. Esto Paqui puede hablar mejor que los demás, porque Paqui la baila. Difícil de bailar, por lenta. Hay otras sevillanas excesivamente rápidas, que son difíciles de bailar, por rápidas. No he conseguido sevillanas excesivamente rápidas, pero os he puesto ahí un par de sevillanas, que son unas de Marifé de Triana, que son sevillanas de filigrana. Bueno, pues son sevillanas rápidas para que os vayáis haciendo una idea. Después también sevillanas interpretadas, sevillanas de Paco de Lucía, que son una maravilla de interpretación, de ejecución y también de composición por los contrapuntos que consigue, ¿no? Y yo creo que, salvo que vosotros me digáis algo más o me preguntéis algo más, lo que podemos hacer es dejar a los oyentes con una de estas sevillanas, con la que vosotros queráis, que vayan escuchando para que vean qué son las sevillanas y para que de aquí en adelante no confundan las sevillanas con nada más.
Bueno, pues yo pienso que después de toda esta explicación, yo yo me pondría a escuchar ahora tranquilamente unas sevillanas.
Eso es. ¿Qué sevillana os parece?
Pues yo sí, yo pienso que la de Quiero cruzar la bahía me parece preciosa.
Pues eso, vamos a escuchar Quiero cruzar la bahía, interpretada por los Cantores de Hispalis.
Quiero cruzar la bahía cuando ya los pescadores, cuando ya los pescadores cansados de sus labores regresan a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Y en un barquillo velero soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Por la bahía,
por la bahía,
yo quiero ser marinero.
Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Entre murmullos de ola y de espaldas en la quilla, y de espaldas en la quilla, poner rumbo hacia la Antilla, mi barca navega sola. Ay, mi Huelva, entre murmullos de ola. A la luz de los luceros, los fandangos a los meros, al aire poder cantar. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Por la bahía,
por la bahía,
yo quiero ser marinero.
Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Cuando el sol ilumina todo el azul del rompío, todo el azul del rompido, desde el portil mi sentido soñarán las colombinas. Ay, mi Huelva, y cuando el sol ilumina, mi suspiro yo quiero se duerman por los esteros donde reluce la sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Por la bahía,
por la bahía,
yo quiero ser marinero.
Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Cinta, le pediré navegando, le pediré navegando, rezándole por fandango, para que siempre me asista. Ay, mi Huelva, a mi Virgen de la Cinta. Quiero morir en el mar y en brazos de una sirena hasta el complejo llegar. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Por la bahía,
por la bahía,
quiero ser marinero.
acabamos de escuchar estas sevillanas, magníficamente interpretadas por los cantores de Hispalis. Y yo quería comentar también a Antonio que las sevillanas no solamente se han quedado en el flamenco, con la gran popularidad que tienen, sino que han traspasado estilos y han pasado a ver obras clásicas con sevillanas, como por ejemplo la famosa Sevilla de Albéniz, son unas sevillanas. Estas sevillanas, la Sevilla de Albéniz, ¿tiene los mismos tiempos que tú comentabas anteriormente? La obra me refiero, ¿eh?
Supongo que no, pero tampoco me he puesto a medirlo, ¿eh? Eso seguro, tendríamos que escucharlo y verlo. Supongo que no, porque los clásicos, que en esto son un poco flamencos, por lo que decimos, coge... No, es cierto, así que ahora seguiremos hablando de eso durante todos los programas. Es que el clásico, ¿qué ha hecho el clásico muchas veces? Coger algo que estaba en el pueblo, hacer una composición de música clásica que recordaba aquello del pueblo, la polca, la polonesa, la mazurca, infinidad de cosas que, claro, dados los conocimientos musicales y el gusto musical de un buen compositor, permite multiplicar por N, que diría el otro, pues algo que es mucho más sencillo, ¿no?
Yo diría que no, que Sevilla de Albéniz no tiene nada que ver, aunque tenga el ritmo de sevillana, pero yo no creo que el hombre esté en su momento cuando lo creó pensar en una sevillana, porque tú fíjate el solo que tiene en medio, lento, ¿eh? Entonces yo creo que eso no se da en la sevillana.
Claro, a la hora de bailarlo esto sería...
No, lo que pasa es que volvemos a lo de los clásicos. Los clásicos cuando componen hacen lo que quieren, pero no cabe ninguna duda de que Sevilla son unas sevillanas por el compás, ¿no? Es una sevillana rápida, por cierto, ¿no? Bueno, también depende de quién las toque. Lo que pasa es que después no se ajustan en absoluto
No se ajustan a la forma.
Claro, en absoluto. Pero sí que tienen ese origen, ¿no?
En cambio, fíjate que es también una de las obras más populares de Albéniz, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pasamos a otro palo.
Pasamos otro palo. Y nada, le pedimos al maestro Julio que a partir de ahora suenen campanilleros.
Ya la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y limosna pidió. Y al lugar de darle la limosna, los perros que había se lo asusó y Dios permitió que los perros murieran de rabia y el rico avariento pobre se quedó. Dos pastores.
Campanilleros. Los campanilleros son otro palo flamenco muy fácil de distinguir, porque lo veremos en más palos, pero prácticamente no es que tengan un compás, el compás suele ser 3x4 también, es que tienen una melodía. Los campanilleros, lo único que suele cambiar es la letra. Y la letra, salvo excepciones, como la que os voy a proponer que escuchemos después, salvo excepciones, las letras suelen ser de contenido religioso. De hecho, hay muchos villancicos andaluces son campanilleros y suelen responder a contenido religioso porque ese es su origen. Otra cosa que quiero que el oyente vaya teniendo en cuenta, al igual que en todas las manifestaciones artísticas, a veces no lo pensamos, pero tenemos que pensar que detrás de cualquier manifestación, de cualquier cosa, y por supuesto del arte, siempre hay una persona. Todos los palos flamencos, otra cosa es que lo conozcamos, a veces se conoce y lo iremos hablando, pero otras veces no se conoce, todos los palos flamencos tienen detrás a una persona. Por pura lógica. O sea, seguro que alguien fue el primero que cantó algo de esta manera. A partir de ahí se generaliza, en muchas ocasiones, y lamentablemente se pierde, se olvida quién fue su creador, en otras no, y pasa a ser patrimonio popular, y en el caso del flamenco pasa a ser un palo flamenco. Los campanilleros tienen su origen en los Rosarios de la Aurora. Los Rosarios de la Aurora, como su nombre indica, son rosarios que se rezaban en la Aurora, que se rezaban por cofradías religiosas y que tenían unos cantos, ¿no? Esos cantos, tomados por Manuel Torre, que fue el que los creó, dan origen a los campanilleros. Manuel Torre es quien los crea, pero hay una intérprete, una cantante, que es la que los eleva a lo sumo. Diríamos que, aunque cantó muchos palos, es por lo que se la conoce. Estamos hablando de la Niña de la Puebla. He preparado un grupito de campanilleros para que los oyentes vayan viendo que más o menos todos son lo mismo. Salvo que tengáis otra idea, yo propondría que sean los campanilleros de la Niña y de la Puebla los que escuchemos para ilustrar este punto. Y antes de eso, sí que os agradecería que fuéramos con preguntas que fundamentalmente fueran dirigidas a aclarar conceptos, ¿no?
Oye, yo más que una pregunta te voy a hacer una manifestación que yo me imaginaba en mi ignorancia que eso de los campanilleros era una canción de la Niña de la Puebla, pero en ningún momento hubiera pensado que fuera un palo. Así que me ha llevado una buena sorpresa.
Sí, sí, es un palo, casi diríamos que es un palo monotemático, pero ojo, como tantos otros, ¿eh?
Hasta el punto que en Navidades, ahí en Andalucía, que Paquita, que también es Andalucía, sí, lo conoce, a los grupos que cantan los villancicos se les denominan campanilleros. La pandereta sí que suele ir bastante acompañando, ¿no?, a este sí, palo. De...
Y las campanillas. Y las campanillas que son originarias, ¿eh?, y que dan su nombre al palo, ¿no? Decía que efectivamente, que es un palo monotemático mejor para todos nosotros, porque así podremos dedicarnos más a otros más complejos. Palo con pocas variaciones, también afortunadamente para nosotros, pero que no es el único, ¿eh? Hay, por ejemplo, la petenera es lo mismo. O sea, la petenera es un palo que prácticamente tiene una melodía y que lo único que va cambiando es la letra, ¿no? Y alguna variación que los cantantes van haciendo sobre ello, pero es también un palo monotemático, ¿no?
A mí me intriga cuando dices que es una melodía. ¿Esa melodía qué pasa? ¿Tiene unas características especiales, unos giros especiales que las diferencia de las otras o qué pasa ahí?
La melodía, Joan, como tú muy bien sabes, porque esto lo conoce todo el mundo, es, bueno, vamos, es siempre la misma. En los pueblos de mi Andalucía, eso para que es la que canta, que lo cante. Es la misma siempre.
¿Pero en todos los campanilleros?
En todos los campanilleros.
Entonces, cambia la letra.
Cambia la letra. Puede haber, y ojo, en la petenera igual, y en las colombianas igual, y en... ¿Qué es lo que cambia en el...? Aprovecho también para introducir un elemento oculto. Nunca viene mal. ¿Qué es lo que caracteriza al flamenco y sobre todo al cante flamenco? Bueno, pues un palabro que yo lo aprendí hace 4 días y que no por eso dejo de ser más inculto. Lo que caracteriza al cante flamenco es el melisma, M-E-L-I-S-M-A. El melisma es lo que otros durante toda nuestra vida hemos llamado floreos, lo que el músico puede llamar mordentes, lo que el melisma, que está muy presente a lo largo de la historia en otros cantes, el melisma es lo que caracteriza ni más ni menos que el canto, vamos a decir, árabe, es lo que caracteriza el gregoriano, es lo que caracteriza el jazz, y en definitiva, de una manera culta, diríamos que es un conjunto de notas que recorren la duración de una sola. Joan, no sé si te haces una idea.
Sí, sí, sí.
O sea, tú tienes una composición que tienes que terminar en la tónica, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pues sobre esa tónica te la coge el flamenco, el gregoriano, el árabe o el de jazz y te hace toda una composición. Por vía del calderón, por vía de la fremata, por infinidad de vías que tiene el músico a su alcance. Eso es un melisma.
El melisma es una sílaba sola o solamente una vocal sola. Puedes hacer un melisma,
claro, claro,
inmenso, ¿eh? O sea,
no, claro,
los
claro.
Oyentes crees que vas haciendo floreos con palabras enteras, con frases. No, no, es con una...
Es una sílaba.
Sí.
Sí, sí. Es una sílaba y que, repito, caracteriza este tipo, estos cuatro cantes. Por orden de antigüedad, los árabes, el cantes árabes.
Sí, sí. Primero los árabes, luego el gregoriano.
El gregoriano, después el flamenco y por último el jazz. Aunque viniendo de donde viene, tampoco nos tiene que extrañar que los habitantes de África lo vinieran practicando pues durante siglos, ¿no? Pero bueno, este es un orden que es puramente convencional para hacernos una idea y que no pretende protagonismos de ningún tipo. Según seguramente hemos tenido ocasión de ir escuchando por los pinchazos de julio, hemos visto que los campanilleros que hemos traído no suenan igual. ¿Por qué? Pues la ejecución del intérprete pues es distinta, pero al final es lo mismo, o sea,
tatatito, tatito, tatito.
Es siempre igual, más lento, más rápido, con más floreos, con más melismas, con menos melismas, con más paradas, es lo mismo.
Sí, perdón. Si el melisma sería lo mismo que esta especie de adorno, quejío, jipío, si sería eso. Eso
sí,
que
sí,
hace,
sí, claro.
Es eso, ¿verdad? Para que lo entendamos sí, sí, mejor los que no sabemos tanto de música, ¿verdad?
Sí, sí. Vale. Es una prolongación indefinida de muchas notas que surgen a partir de una sola, de una nota que se corresponde con una sílaba o con una letra. Eso es un melisma. Es lo más característico del flamenco y es lo que hace muy difícil lo que os decía al principio, los ritmos fijos del flamenco.
Yo creo que ya podemos pasar a escuchar los campanilleros y, por supuesto, por la Niña de la Puebla, porque eso es un símbolo mundial, vaya.
Sí, las interpretaciones que haces son espectaculares.
Pues vamos a escucharla.
Los palos del flamenco.
Aquí, en eiberoamérica.com y radiogeneral.com.
Antonio Terán Elvira.
Campanillero,
no,
puso a cantar. Yo empecé a llorar, yo empecé a llorar y le dije que ya lo quería y que a mi corderillo lo iba a odiar. En la noche. Llegaba con son de guitarra y con las campanillas. Esperaba yo, pero ay mi dolor, pero ay mi dolor. Es una noche de lunita clara, un lobo maldito.
Dos pastores corrían pa' un árbol huyendo a una nube que se levantó. Cayó un rayo a nosotros, no libre, pero a uno de ellos aquel bonito, pero al otro no. Que llevaba la estampa y reliquia de la Virgen pura de la Concepción.
Bueno, pues estoy convencido, sobre todo conociendo lo aplicados que son nuestros oyentes, que a partir de hoy no van a confundir nunca unos campanilleros con ningún otro palo del flamenco. El flamenco tiene seguramente cientos de palos. Eso no significa que haya cientos de palos con completa independencia unos de otros, ni muchísimo menos. De hecho, los flamencólogos agrupan todo el flamenco en 4, 5, 6 grupos, no hay más. Lo que ocurre es que dentro de cada grupo hay a veces tal variedad de palos que la cosa no es tan sencilla. Si fuera tan sencilla, dedicaríamos un programa a cada grupo y punto, ni muchísimo menos. Dentro de un grupo puede haber cosas muy distintas que merecen explicación aparte y sobre todo que se las trate aparte y que se escuchen aparte. Esos grupos, esto lo vamos a ir repitiendo incesantemente, los grupos básicos, los grupos claves del flamenco son la soleá o soleares, como me imagino que a más de uno se le ocurre, soleá deriva de soledad y soleares es el plural de soleares, soledades. Este es un grupo que, pues que seguramente él solo aglutina decenas y decenas y decenas de palos. Después está el grupo de las seguirillas, como también a nuestros ocurrentes oyentes se les habrá pasado por la imaginación, deriva de seguidillas y que tiene un montón de nombres. O sea, el más común es seguirillas con Y o fundamentalmente con Y, no con la Y originaria. Pero es que dentro de seguidillas, dependiendo de sitios y dependiendo de personas y tal, se les puede llamar siguirillas, o sea, todo con I menos lo último, seguirillas, etcétera. Bueno, este es otro de los grandes grupos del flamenco. Hay algún intérprete antiguo. En el flamenco, como en todas las manifestaciones culturales, hay gente más integrista que otra, más fundamentalista que otra. Hay gente que cree más en la evolución que otra. Hay algunos autores que dicen que el flamenco se acaba ahí. Soleares, en el grupo de Soleares, ojo, grupo de Soleares, que ya veremos que son innumerables palos, y en el grupo de Seguirillas, que son menos, pero que también tienen los suyos, y muy distintos entre ellos. Bueno, aparte de estos dos grupos, yo diría que son lo más genuino del flamenco, esto sí que es cierto. Aparte de estos grupos, existen otros grupos, como el de los tangos, que no son originarios de Andalucía, el de los fandangos, que son originarios de todas partes, hay fandangos en todas partes, y que los había en Andalucía, y que generaron también una serie de palos muy típicos, muy típicos. Hay muy poca gente de los verdiales, pues mire usted, los verdiales son del grupo de los fandangos, ¿no? Y después de estos cuatro grupos está el grupo latinoamericano, que suele encuadrarse en las Soleares, no siempre, porque hay, por ejemplo, las colombianas se agrupa con los tangos por el ritmo binario. Hay otro grupo fundamental en Andalucía, que es lo que se llama la toná. La toná era el cante sin instrumento. Y este cante sin instrumento ha originado una serie de cantes que no llevan acompañamiento instrumental. Son muchos, ¿eh? Ya los veremos. Muchos y muy interesantes. Y también de los, seguramente de los primeros que veamos, porque se distinguen muy bien unos de otros. Vamos a pasar a uno nuevo. Y nada, como siempre le decimos a nuestro maestro Julio que a partir de ahora lo que aquí suenan son alegrías.
Allí en el pueblo de Belén piden tú una serranita que huele a rosa y clavelen, y dentro una serranita que huele a rosa. Diciendo entre dientes lo que te quiero, que tú por tu elegancia, por santa y buena, eres ari fragancia de la beleña. Por eso yo te adoro, chiquilla mía, por querer tesoro de mi alegría. Allí en el pueblo de Belén piden una serranita que huele a rosa y clavelen, y dentro una serranita que huele a rosa.
Alegrías. Pues las alegrías pertenecen al grupo de las soleares. Las alegrías están escritas también en 3x4. El 3x4 lo vamos a ver hasta aburrirnos. Y uno se maravilla de cómo la música, en combinación con los tiempos, con los aires, con los ritmos y todo esto, haya podido producir el infinito de tan poco. Y porque dentro de un 3x4 la cantidad de cosas que se han producido. Os quiero contar la historia de las alegrías porque es muy bonita y es muy interesante. Decíamos al principio que el andaluz, incluso el de hoy, es algo consustancial a ese pueblo. Es un pueblo que vive cantando y que hace canción de todo. No surge la canción ni surgen los palos de una forma prefijada de crear nada. Son espontáneos. No sé si alguna vez ha tenido la experiencia, pero esto es muy común. Cualquiera de nosotros, esto que os cuento ha salido por la radio. Le decimos a José Mercé, es un cantante, oye, cántame el himno del Real Madrid. Os pongo un ejemplo verídico, ¿eh? No hay pasiones deportivas. Cántame el himno del Real Madrid. El tío canta el himno del Real Madrid y es que dice, joder, es que esto, lo único que tiene del himno son las notas. Las notas las puedo llegar a reconocer. Pues esto pasa siempre, ha pasado siempre, desde siglos en Andalucía. Aplicado a las alegrías son jotas aragonesas, señores, ni más ni menos. Jotas aragonesas, a primeros del siglo XIX, como sabéis por historia y por política, Cádiz se convierte en un reducto del nacionalismo español, huyendo de la invasión napoleónica. Cádiz es una, como la llaman, es una tacita, es una península unida a la península ibérica, muy fácil de defender. Y bueno, pues ahí se encontraron infinidad de culturas, huyendo de la invasión napoleónica. Uno de los que llegaron a Cádiz, lógicamente, pues porque está muy al norte y yo creo que fueron los primeros que salieron corriendo, fueron los aragoneses. Y los aragoneses en Cádiz siguieron haciendo su vida, siguieron cantándole a su pilarica y tal. Y los andaluces, los gaditanos, que dicho sea de paso, aprovecho para decir que los máximos exponentes del flamenco en Andalucía, por lo menos en sus orígenes, para no crear tensiones de ningún tipo, en los orígenes las cunas del flamenco son Cádiz y Sevilla, y seguramente por este orden, Cádiz, los puertos y Sevilla. Bueno, pues el andaluz, el gaditano, coge la jota aragonesa y la convierte en unas alegrías. Pero él no estaba haciendo alegría, no estaba haciendo nada, estaba cantando una jota. Hay una anécdota muy bonita, muy curiosa, y es como Pepe Marchena, que aparte de un cantante extraordinario, es un historiador muy lúcido del flamenco. Pepe Marchena decía, miren ustedes, los aragoneses llegan a Cádiz cantando esto, y canta una jota. Y el gaditano lo convirtió en esto, la misma jota, en una alegría. Te das cuenta de que es lo mismo. Las alegrías pertenecen al grupo de las soleares, uno de los pocos y grandes grupos flamencos. Las alegrías son un género de baile. J, alegrías. Dice la J que es un baile o un cante. Pues es un baile que se canta. Pues igual con las alegrías. Y hay mucha gente que seguramente esto no lo sabe. ¿Por qué? Porque al final es muy difícil distinguir si esto es baile o tal. Hombre, te pone detrás de la pista el ritmo fijo, el ritmo preciso de la alegría. Un 3x4 más bien lento. Las alegrías pertenecen a un grupo, aparte del de las soleares, pertenecen a un grupo que se llaman las cantiñas de Cádiz. Y el grupo de las cantiñas, que también tiene una especie llamada cantiñas, contiene las alegrías, el mirabrás, las romeras, los caracoles, las rosas y, como he dicho, las cantiñas propiamente dichas. Es muy fácil que confundamos unas con otras. Para intentar que así no sea, vamos a elegir una alegría típica. Al final, la diferencia entre palos a veces son simples palabras. Por ejemplo, los caracoles están dentro del grupo de las cantiñas y a veces es complicado distinguirlo de cualquiera de las otras cantiñas. ¿Por qué se distinguen? Pues por los caracoles, porque se habla mucho de caracoles. Es un estribillo, los caracoles, ¿no? Y dice, estos son caracoles. Pero bueno, estos son caracoles porque has oído caracoles. Si no, ya veremos si lo sabías. El mirabrás pasa un poco lo mismo. Mirabrás, se sabe que es un mirabrás porque se repite mucho la palabra mirabrás. Pero sería complicado. Ahora, lo que sí que es fácil, y yo con eso ya me daría con un canto de los dientes, lo que sí que es fácil es saber cuándo estás en presencia de una cantiña. Y si es típica de una alegría, ¿eh? La alegría es muy reconocible. Hay una cosa que yo no quiero que os fijéis en esto, porque estos son pequeñas trampas que las debemos dejar para otros. El tirititrán famoso es propio de las alegrías, ¿eh? Pero hay elementos que las caracterizan y que las vais a ver en la alegría, en la pieza que vamos a poner. Perdona, dime. Yo soy terrible, o sea que cortadme, porque si no, a ver.
Que el mirabrás, has dicho que había un palo que se llama mirabrás porque se repite esa palabra. ¿Pero qué significa esa palabra?
Bueno, eso es otra cosa. Mirabrás, nuevamente aquí los estudiosos, que no es mi caso, le atribuyen como mínimo, bueno, le atribuyen varias explicaciones. La más típica es mira y verás. Mira y verás, al decirlo muy rápido, ha terminado en mirabrás. Mira y verás. Pero bueno, los nombres son, ya, yo siempre que pueda os lo voy a ir diciendo, lo mismo que he hecho con soleá, con seguirillas, lo vamos a ir viendo, ¿no? Yo os decía que la alegría que os propongo es una cantada por El Chaqueta, que se llama Por mi puerta y no me hables. Esta alegría contiene todos los elementos básicos que nos van a permitir no solo distinguir estas, sino incluso poder apostar por otras.
Vamos a escuchar ya la alegría que nos has propuesto.
Al Chaqueta.
Exacto.
Estamos dedicados a nosotros, te llamamos José Río, mis buenos amigos. La 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 la. por mi puerta y no me hable, que me importa a mí que pase. Ay, por mi puerta y no me hable, ay, si yo no como ni veje, ay, que con los buenos de vivir de nadie, ay, si yo no como ni veje, que con los buenos de vivir de nadie, ay. Ay, la primera comunión, te acuerdas que juntos hicimos. Ay, la primera comunión, el cura me parecía. Ay, que no casaba los dos, y hoy que han pasado 10 años te veo igual. Con traje blanco y velo te va a casar. Mundo embustero, mundo embustero, espero que te casas con otro por el dinero. Debajo de los laureles tiene mi niña a la cama, y que cuando se va a dormir, ahí viene la lunita y la llama. Ya regué por Carmen, ya regué por Carmen, en un capote, vaya capote que huele a carne. Ay, a cuarto vendo yo la cara de Asandía, con el tirintinti, mami, y ahora lo verá.
Hola, Ricardo. Esto se lo voy a dedicar a mi hija Carmelita Martínez.
Con la muralla de Caín no encuentro comparación. Si no hubiera sido por ella yo hubiera muerto todos. Las bombas que explotaron y en los torpedos, ya llega la muralla, la mando al cielo.
Tardo muy bien, muy bien.
Ole, viva el Nino del Español.
No se borra de mi mente.
Ole,
y el 18.
Bueno, amigos, este programa está resultando maravilloso. Antonio nos está dando aquí una clase magistral del flamenco. Yo estoy francamente entusiasmada porque me encanta el flamenco, pero era una ignorante al respecto. Y hablando de las generalidades del flamenco, se me ocurre una cosa. Si las canciones que han cantado nuestras maravillosas... Ya sé que Marife de Triana tiene sevillanas, pero aparte de esto, las canciones que cantan nuestras tonadilleras, si están dentro del flamenco, o sea, la canción española en general, ¿se encuadra dentro del flamenco o es algo aparte?
Pues es una pregunta muy interesante y muy difícil de contestar. Os hablaba antes de fundamentalistas. Si tú le preguntas a un fundamentalista, te dirá, no, mire usted, el flamenco es la soleá, la seguirilla y la debla, para usted de contar, ¿no? Y no te admite nada más. O sea, bueno, el flamenco ha bebido de muchísimas cosas, las ha aflamencado y ha hecho verdaderos palos, incluso grandes palos flamencos, de los que ya iremos hablando, ¿no? ¿La canción española es flamenco? Pues, bueno, depende de quién la cante. De hecho, yo que no soy nadie, la llamo canción flamenca, que por supuesto me gusta mucho más que esa cursilada de copla, que no indica nada. La canción española es canción flamenca, normalmente acompañada por orquesta, en la que cantantes flamencos pueden hacer verdaderas interpretaciones flamencas. Entonces, oiga, mire usted, es que esto está cantado por orquesta, ya no es flamenco. Aquí, si no hay guitarra, no hay flamenco. Pues hombre, es un poco drástico, ¿no? Sí que es cierto que la guitarra se presta mucho más, aunque solo sea por costumbre, y se da mucho más al flamenco que la orquesta. Pero también es cierto que es que hay palos que son tan rítmicamente acomodables que son muy propios para orquesta. Ya llegaremos a la zambra, ¿no? La zambra es un palo flamenco, y bueno, yo diría que uno de los más hermosos, ¿no? Muchas zambras están cantadas en lo que llamamos canción española, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite entre la canción española y el flamenco? Pues yo diría dos: la orquesta y el cantante. Uno que no cante bien, por mucho que cante con guitarra, no va a cantar flamenco. Y uno que cante bien, por mucho que cante con orquesta, no va a dejar de cantar flamenco.
Bueno, ¿y cuál es el siguiente palo que nos vas a contar en el día de hoy?
Bien, vamos a decirle a Julio que nos abra por bulerías.
¡Usted, ando cortando de la cava! Una chiquilla que la había desconocido, a un vasito pasó, me le presumió, temblorosa su querer le entregó, y creyó en su lamento y no vio su farcía, ahora la ahoga el tormento de mi dolencia abandona. Y a la sombra de aquel limonero un día delicioso la vio sonreír, deshojando una a una su pena y bajo una rosa le cantaba así. Limonero, ay, limón, limonero, a tu vera me dio un vasito falso y embustero. Como nadie en el mundo querido, serrana te quiero, ten piedad de mí, karma mi dolor. Ay, limón, limonero, limonero mía de mi corazón.
Por bulerías. Como todos sabéis, porque, bueno, pues porque no pierdo la oportunidad de decirlo, a mí me parece uno de los palos más hermosos. A mí particularmente me encanta las bulerías. Es un palo saleroso donde los haya, de un virtuosismo para el que lo sepa cantar extraordinario, palo hermosísimo y de lo que se trata muy fácil de distinguir. Las bulerías, vamos a empezar con el agrupamiento. Bueno, no, vamos a empezar en honor a Paquita, que le gustan estas cosas. Vamos a empezar diciendo qué significa bulerías. Aquí, como no podía ser menos, hay dos interpretaciones, según los flamencólogos. Según unos, bulerías deriva de bullerías, es decir, vamos a meter bulla, lo cual es muy creíble por el palo en sí que ahora comentaremos. Y hay otros que dicen que no, que deriva de burlerías, por la ejecución del baile. Sea como sea, bulerías, como ya he indicado, es un palo de baile que da origen a un cante. Es un palo que está integrado en la soleá, en las soleares, como Buena Soleá y Buenas Soleares es un 3x4 rapidísimo. Vamos, tranquilamente esto se puede escribir en 3x8, rapidísimo. Y por si fuera poco, encima está doblado por Las Palmas. ¿Eh? Una bulería que Julio nos está permitiendo oírlas por lo bajini. Unas bulerías van más o menos a esta velocidad. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Y eso doblado con palmas, ¿no? Tremendo, tremendo. Origen de las bulerías, para que veáis un poco lo que os decía antes. Casi todo, por no decir todo, tiene siempre detrás una persona. Desgraciadamente a veces no ha pasado a la historia. Desgraciadamente por justicia, pero a veces sí. Bien, las bulerías son una creación de el Loco Mateo, cantante flamenco. Y como no podía ser menos, el Loco Mateo crea las bulerías de las soleares. El Loco Mateo empezaba cantando una solea. Entonces, al final, como se hace en muchas piezas musicales, por pensar en un Casasoc, las iba acelerando, 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 hasta que terminaban en un ritmo frenético. Eso dio origen histórico a las bulerías. Eso son las bulerías. Marco histórico de las bulerías. Bueno, las bulerías es un baile y cante típico de las juergas flamencas. Es el broche de oro con el que se cierra una juerga flamenca. Tiene su protocolo, tiene su parafernalia. Se canta en corros o en medios corros. Cuando uno canta, aparece y el otro coge el testigo y empieza a cantar el otro. Y así, bueno, se pueden pasar una hora cantando bulerías. Es un palo muy ruidoso, típico de Jerez de la Frontera. Como os dije en un programa, a mí las bulerías ruidosas no me gustan, lo cual no quiere decir que históricamente sean lo que son, es que son así, ¿no? No me gustan porque a base de tanto ole, de tanto jaleo, de tanta palma, de tanto taconeo y todo esto, al final al cantante no se le escucha. Y yo, como persona que me gusta el cante flamenco, y sabiendo que las bulerías son un palo que dan tanto de sí, pienso que es una pena que puedan cantarse unas bulerías sin que podamos escuchar al cantante. ¿Eh?
Hay dos maestros, ¿no? Ahí en las bulerías, uno en el sector femenino y otro en el sector masculino. Bueno, maestros de lo que yo conozco y porque a mí me gustan, pero a lo mejor puede ser que para los entendidos estos no los consideren que sean tan maestros, ¿no? Pero para mí, la Paquera de Jerez y el Juanito Valderrama las bordan, ¿no?
Bueno, la Paquera sin duda, que además es de Jerez. A mí no me gustan las bulerías de la Paquera por lo que os comentaba, porque son muy ruidosas, ¿no? Son muy ruidosas. Pero vamos, es una maestra, es una absoluta maestra. Y en cuanto a Juanito Valderrama, lo que tiene en su haber es que para mí, como decía en el último programa, creo recordar, para mí tiene en su haber la mejor bulería cantada que yo conozco. No es que sea un cantante de bulerías, Juanito Valderrama canta todo y bien, pero eso sí, tiene una bulería maravillosamente cantada. La bulería, más datos que os doy, nos podrá ilustrar un poco más. Aunque todo evoluciona y aunque evidentemente estas cosas siempre hay que hacer las correspondientes excepciones por la evolución que os hablaba, hay muchas bulerías que no están en modos tonales, sino en modos, valga la redundancia, modales. Y dentro de los modales, el dórico, ¿no? Y si queréis, pues antes de pasar a escuchar una bulería, me gustaría preguntas, dudas, sugerencias.
No, yo es que lo que sí que has dicho de lo de Las Palmas, a mí me parece que tan importante es el que la canten bien y que la interpreten bien musicalmente como el palmeo, ¿no? El palmeo ahí en las bulerías es una pieza básica y es complicadísimo, ¿no? Porque a mí, bueno, me gusta mucho el repiqueteo, pero reconozco que eso es muy complejo, ¿no?
Me encanta esa intervención porque efectivamente hay que dedicarle por lo menos 2 minutos a este tema, sobre todo dirigido a nuestros compañeros del otro lado del charco. Vamos a ver, el palmero andaluz hace con Las Palmas auténticas maravillas. Perdonad por mi ignorancia, a lo mejor me podéis ayudar. En Argentina hay unos intérpretes que con cuerdas y bolas hacen algo parecido. ¿Sabéis de lo que os hablo? Veo que no. Bueno, pues seguro que ellos sí que lo saben. si os fijáis en las bulerías, lo que dice Paqui, o sea, podéis tener a un palmero, son gente muy especializada, ¿eh? No, esto no lo hace cualquiera, si bien hay que reconocer que es que en Andalucía nacen con una sangre especial para estas cosas, y esto, lo que a nosotros nos resultaría imposible, ellos lo bordan sin apenas dificultad. Podéis tener a un palmero a 6 o 7 metros de distancia de otro, con un ritmo endiablado, doblando palmas. Esto es casi, casi increíble. Ya no decir imposible, porque es posible porque lo hacen, pero es que es increíble que puedan palmear de esa manera. Ni que decir tiene que las palmas en la bulería, hombre, le da algo especial. Pero yo no me refería solo a las palmas, me refería al griterío y al ole y a tal. O sea, se escucha más en muchas bulerías, aunque yo he preferido elegir bulerías no excesivamente ruidosas. Se escucha más a la gente que jalea que al que canta. Esto a mí no me gusta. Y yo os iba a proponer, dentro de las elegidas, cualquiera sirve, pero bueno, por escuchar, vamos a escuchar a Antonio el Sevillano, que nos canta unas bulerías típicas llamadas Mi Caballo.
Pues vamos allá.
Los palos del flamenco.
Aquí, en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Antonio Terán Elvira.
Mi caballo le eché hojitas de limón verde y no lo quiso comer. Hojitas de limón verde y no lo quiso comer. Desde Ronda punto Europa, mi caballo eres sano, trota y galopa sin descansar. Los perros matuteros siguen el rastro de sus pisadas. Los contrabandistas me llaman el rey, por mi valentía burlando la ley. Yo quiero que mi suerte la lleve el destino, yo sé que nada malo me puede a mí pasar. Mientras mi serrana por mí vele y rece, y Dios que tan bueno la quiera escuchar. Ya no bebe mi caballo, ay, en un campo de barbecho, en un campo de barbecho. Ahora bebe agüita clara, ahora bebe agüita clara, y se queda bajo techo, y se queda bajo techo. Tantas veces me salvó, que este caballo merece silla de plata y charol y unos arreitos nuevos que voy a mercarle yo. Por el vecindario, no hay quien me dé una escopeta madre, pa' yo matar mi contrario. No hay quien me dé una escopetita, pa' yo matar mi contrario. Y al volar bala verás cómo suena los cascabelitos de la noche buena.
Thank you.
pueblo de Belén. Tengo una blanca casita allí en el pueblo de Belén.
Bueno, pues yo creo que este programa, como comienzo, como muestra, pienso que ha estado, a mí me parece fantástico. Hombre, yo conozco bastante el tema, no tanto como Antonio, pero sí que, por supuesto, me considero que del flamenco conozco bastante, porque yo, al ser de ahí de Andalucía, lógicamente, desde pequeña es una cosa que se tiene ahí presente. Pero yo pienso que para los compañeros, para todos los oyentes nuestros que escuchen este programa, Joan, que están al otro lado del charco, incluso de aquí de España, que no sean de Andalucía, yo creo que esto les ha tenido que gustar, ¿no?
Hombre, yo mismo. Yo, de la cantidad de información que nos ha dado Antonio hoy, es increíble. Yo es que poca idea tenía de esto. Tenía una idea general sobre el flamenco, sobre algunos palos, no, ni mucho menos en todos, y evidentemente bastante superficial. O sea que para mí ha sido una cosa excepcional. Yo le agradezco mucho a Antonio que haya tenido la gentileza de promover esta serie que hoy empezamos con estos cuatro primeros palos, que va a tener su continuidad y que siga así, que nos siga contando, pues, de la misma manera que hoy, todo lo referente a este tema.
Y para mí también ha sido muy especial, porque yo, a pesar de haber nacido en Andalucía, estoy en Cataluña desde los 4 años, y la verdad es que, aunque sí que siento el gusanillo siempre que oigo flamenco y tal, pero no sabía nada, la verdad que no sabía prácticamente nada sobre flamenco, y aparte de ser algo muy entrañable para mí, me encanta aprenderlo, pues eso es que Antonio nos lo ha hecho muy bien.
Pues muchísimas gracias. Yo lo que os recomendaría a nuestros oyentes es que vayan apartando palos y que los vayan escuchando y que vayan estableciendo diferencias. Así verán que la cosa, que es muy complicada, no quiero quitarle complejidad, esto que vamos a hacer a partir de hoy, creo que puede ser interesante para que aprendamos a distinguir por lo menos palos básicos.
Pues ahora yo pienso, Joan, que lo que deberíamos es decir las direcciones a donde nuestros oyentes pueden dirigirse, ¿no? Para que nos comenten sobre este programa y si están esperando que se produzca, no tardando mucho, el siguiente, ¿no?
Les vamos a decir nuestros dos canales de comunicación, que son: uno a través de nuestro email, que es platicando@eiberoamerica.com, o a través de nuestro Twitter, eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
Pues fenomenal, a ver si nos comentan y nos dicen si realmente les ha parecido tan curioso como nosotros este programa, que ya estamos a punto de finalizar. Pero antes de hacerlo, Paquita, tú que has sido la primera vez, ¿qué nos dices?
Pues ¿cómo te has sentido?
Pues me ha encantado el programa, ya lo he comentado anteriormente, y estoy muy contenta de estar con todos vosotros, tanto con los compañeros como con los oyentes, que espero que les guste este programa tanto como me ha gustado a mí.
O sea que te iremos viendo ya de forma asidua aquí.
Pues si me queréis, aquí estaré con vosotros, encantada.
Por supuesto que sí.
Naturalmente.
Pues nada, Antonio, ya vamos a despedirnos. Te agradecemos, como siempre, las enseñanzas que nos traes aquí a Platicando. Efectivamente, es cierto que nuestros oyentes y bastantes, que comenzáramos esta serie, con lo cual yo creo que el satisfacer esas peticiones, pues para nosotros siempre es muy importante, ¿no? El que iberoamérica.com y ahora ya mismo radiogeneral.com pueda llevar a cabo todo lo que nuestros oyentes nos solicitan, pues para nosotros es una satisfacción muy grande. Así es que, bueno, pues vamos a terminar ya el programa y simplemente recordarles a los oyentes que la semana que viene los esperamos aquí en iberoamérica.com, pues para ofrecer un nuevo programa de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Adiós, amigos, hasta el miércoles.
Yo no negaba que te quería, pero me pesa en el alma, serrana mala, el haberte no conocido. A mí en el alma me pesa, prima mía, en mi alma, el haberte no conocido. Si por ti pasara a 100 años, tú tendrás que venir en busca mía. Tú tendrás que venir a buscarme de rodilla por los suelos, y aunque 100 años o pasaré, no sé lo que a mí me pasa, que estoy tontero, perdono, cuando te miro a la cara.
Anda, que espero, que va a presionar.
Bien, bien, viva el puesto de cárcel.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.